Bueno, y es la antesala perfecta justamente para presentarlo al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, que reside desde hace ya un tiempo en Lima, en Perú, y que nos acompaña desde hace tantos años en Radio María Argentina y también lo sigue haciendo en Radio María TV. ¿Cómo estás, padre? Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querido Néstor, querida audiencia. Muy contento de estar de nuevo, otro lunes con ustedes. Y hoy también con un tema muy interesante, yo diría muy necesario.
Sí, sí.
Y es bueno que lo abordemos porque creo que todos de alguna manera nos hemos visto afectados alguna vez.
Bueno, estábamos preguntando justamente si es la consigna de esta tarde, ¿no? Si alguna vez has pasado por este sentimiento, por esta experiencia de la culpa. Y muchos de ellos lo dicen, y vinculados justamente al tema del duelo, padre Mateo, ¿no? Cuando, claro, la muerte es así, llega en forma inesperada la mayoría de las veces, y de pronto la culpa nos invade, padre. ¿Esto es algo habitual, es natural?
Es una realidad. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que si hay culpa, o vivencia de culpa, es porque hay conciencia. Y la conciencia es propia de las personas, ¿verdad? La culpa no la pueden vivir, no la pueden vivenciar, no la pueden sentir, no la pueden pensar. No la pueden tratar los animales ni los minerales. Por eso es muy importante decir que siempre que se hable de culpa, hay que empezar hablando de la conciencia. Hay culpa porque hay una conciencia. Y esa conciencia, que es lo que tiene una voz que nos da la alerta, que nos habla de nuestro mundo moral, de los valores. Y esa voz de la conciencia nos hace una pregunta. Lo que has dicho, has hecho, lo que has dejado de hacer o de decir o de pensar, ¿es correcto? ¿Es bueno? ¿Es moral? Es decir, la voz de la conciencia nos llama a la responsabilidad. Y a partir de ahí aparece el tema de la culpa. Pero ya, querido Néstor, lo primerito que hay que decir es que no hay que estigmatizar a la culpa. Porque hablamos de culpa y pensamos ya que estamos hablando de algo malo, ¿no? Perverso. Enfermizo. No, 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 no. Pensemos que cuando hacemos el examen de conciencia, a ver, ayúdeme, Néstor, cuando hacemos el examen de conciencia decimos, yo confieso.
Sí.
Ante Dios
Todopoderoso. ¿Qué pecado
y ante
mucho?
Ustedes.
Sí, hermanos.
¿Hermanos? ¿De qué?
¿De qué pecado mucho?
He pecado. Reconozco. Sí. He pecado y además mucho.
Sí.
¿De qué?
De
pensamiento, palabra,
obra
y omisión.
Es muchísimo.
Cuatro puntos de pensamiento. Esto es muy importante. Pensamiento. Claro, si yo estoy mirando a una persona y le estoy deseando el mal, no es lo mismo que si le estoy deseando el bien, ¿verdad? Pensamiento, palabra. No es lo mismo que yo le diga algo positivo a alguien que le diga cualquier barbaridad.
Sí.
Pensamiento, palabra, obra. ¡Qué diferencia! En que yo realice una buena acción por una persona o que haga algo que lo perjudique. Y está la omisión.
Sí, tremenda la omisión.
La omisión, atención, de lo que tenía que haber pensado bien.
O hecho.
Hecho bien, dicho bien y no dejado de hacer.
Es un campo, el de la omisión es un campo grandísimo, padre Mateo. ¿Eh?
Afecta a todo, ¿verdad? El pensamiento, efectivamente, un campo inmenso porque afecta al pensamiento, a la palabra. Y después, ¿qué decimos? Y después, la mano en el pecho.
Sí, por mi culpa.
Tres veces.
Por mi culpa.
No dice padre Mateo, por culpa de Néstor.
No.
Por culpa del Avero. No,
es tuyo.
No, no. por mi culpa. Una, dos, por mi culpa. ¿Y en la tercera?
Por mi gran culpa.
Por mi gran culpa. Por eso, entonces, atención, culpa, culpa.
Imagino a Pedro ahí, padre Mateo, yo, cuando dice por mi gran culpa, Pedro cuando lo negó tres veces habrá dicho por mi culpa, y por mi gran culpa el Señor terminó en la cruz.
Así es. Hubo un reconocimiento. Esto, para que haya culpa, atención, no confundamos la culpa con la voz de la conciencia. No confundamos culpa cuando chirría la voz y dice, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Por eso, la voz de la conciencia es extraordinaria. ¿Saben lo que nos preocupa mucho? Cuando no está esa voz de la conciencia, y una conciencia, atención, eso sí, recta y cierta.
Sí.
Una conciencia formada, recta y cierta, no una conciencia enfermiza o mal formada. Entonces, por favor, siempre que toquemos el tema de la culpa, recordemos que es propio de la grandeza de una persona. Insistimos, es un tema de la voz, de la conciencia, y es un llamado a la responsabilidad. Y la conciencia me pregunta, a ver, ¿hay en usted, por pensamiento, palabra, obra o visión, culpa o no? Es decir, Néstor, querido audiencia, que cada persona le tiene que responder a su conciencia. Hasta que no dices sí, no hay culpa. Hasta que no reconoce que sí, no hay culpa. Hasta ese momento, ¿qué es lo que hay? La voz de la conciencia.
Ah, bien, bien. Es la culpa surge de la, digamos, de la respuesta a ese planteo que te hace la conciencia, que la conciencia es un ente, para decirlo de alguna forma, diferente de la persona, ¿no? La persona dialoga con su conciencia.
Es un diálogo con uno mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros siempre, cuando hablamos del esquema antropológico,
sí,
¿verdad?, de las seis dimensiones, decimos la dimensión corporal, emocional, mental, relacional, que tiene que ver con los demás. Y después viene la dimensión de los valores.
Ajá. Y ahí es de la conciencia.
Ahí estamos. Ah. Y la dimensión espiritual. Bien. Entonces, aquí ya viene otra gran cuestión. Primero, no confundir culpa con conciencia.
Fuimos educados para el bien, todos. Claro. Generalmente, creo que la mayoría, ¿no? El 99,9%, claro, fuimos educados para el bien.
Claro. Y por eso hemos dicho, una conciencia sana, una conciencia recta, una conciencia formada, una conciencia cierta, ¿verdad? Porque una conciencia enfermiza es un desastre. Y, por tanto, la culpa es el resultado. A ver, la conciencia me pregunta, a mí mismo, la conciencia soy yo, y yo tengo que responder, y ahí es donde tengo que decir, ¿hubo culpa o no hubo culpa? Sí.
A veces, perdón padre Mateo, pero a veces hay ayudita externa, no viene mal la ayudita externa, ¿no? Cuando alguien a veces... Puede ser que estemos choqueados, que estemos negados a algo, y viene alguien y te dice, pero vos tuviste algo que ver con esto, vos participaste, pudiste haber hecho algo que no hiciste, y nos viene bien, porque ahí es como que la conciencia se abastece de ese diálogo que tenemos externamente y te dice, che, lo que te está diciendo esta persona es lo que yo te venía planteando y vos no escuchabas.
Ay, pero usted ahí ha metido el dedo en la llaga, Néstor.
Perdón.
El dedo en la llaga, y muy bien metido el dedo en la llaga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha fijado que yo nunca he pronunciado sentimiento de culpa?
Es cierto, ha hablado de culpa, pero no de sentimiento.
¿Y por qué? Porque el tema de la culpa, conciencia, culpa, recuerden, es un binomio, conciencia, culpa, no es un tema solamente emocional, no. La culpa tiene una repercusión, primero, corporal.
Ajá.
Tiene una repercusión, eso sí, afectiva, emocional, anímica.
Ah, bien.
Pero ahora nos vamos a la tercera dimensión. La culpa ha de ser tratada mentalmente.
Claro. Ese diálogo entre conciencia y sujeto se da en la cabecita, digamos, ¿no?
Claro.
Al viejo estilo, ¿se acuerda de Poligrillo que le hablaba? ¿Se acuerda del personaje este de Disney?
Claro, claro. Pinocho, tenemos que hablar con nosotros mismos, dialogar con nosotros mismos, ¿eh? La conciencia soy yo, yo hablo con la conciencia y la conciencia habla conmigo. Por tanto, no es un mero sentimiento, no es una mera emoción. Tiene que ver con el mundo mental, y ahora vamos a ver por qué. Pero no solo tiene que ver con el mundo mental, tiene que ver con el mundo relacional. ¿Por qué? ¿Quién interviene en el tema de la culpa, de la conciencia y ser de la culpa? ¿Una acción con quién? ¿Hacia otra persona, hacia la naturaleza o hacia Dios? Es decir, que la culpa supera la pura emocionalidad y entra en el mundo social. Por eso existe una responsabilidad social, una corresponsabilidad. Y por eso no hablamos, atención, de un portarse, sino de un comportarse, un comportamiento
con los demás.
Pero no se queda solo en el tema relacional, comunitario, claro, sino que es un tema quinta dimensión, valórico. Ajá. Ahí están las virtudes y los valores que me están diciendo, oiga, pero usted qué ha hecho. O imagínese que iba por la calle, se cae una persona al suelo, no se mueve, y uno sigue tan tranquilo.
Claro, no.
Claro. ¿Qué inmediatamente qué dice la conciencia?
Hay que es más, si yo estoy en un vehículo, lo que fuera, dejo mi bicicleta, tengo que ir a auxiliar a esa persona. Y si, por más que hubiera otra persona auxiliándola, por lo menos tengo que saber si está siendo auxiliada. No puedo dejarla librada a su azar.
Claro, y no solo la conciencia, las mismas leyes del Estado.
Apá. Atropellé a alguien. Vio que atropellé a alguien.
No, indistinto, sin que uno lo haya atropellado, pero pasa al lado de un atropellado y no lo socorre. Es delito de omisión. Claro, por eso fíjese cómo interviene el tema relacional, jurídico.
Claro.
Dejó de socorrer.
Sí,
y nos vamos a, además de la quinta dimensión, todo el tema de los valores, claro. Claro que yo también he conocido ladrones que antes de ir a robar rezaban para que les fuese bien el robo.
Claro.
¿A qué digo esto? Que si tenemos una mala conciencia formada en los valores, una conciencia deformada, imagínense, y además una espiritualidad, espiritualidad que tiene que estar bien formada. ¿Por qué? Ámate a ti mismo, ama a los demás como a ti mismo.
Sí.
Entonces, la culpa no es un mero sentimiento, es una vivencia, atención, un constructo multidimensional.
Bien. Padre Mateo, me parece que estamos en un punto clave, ¿no? Estamos viendo que la culpa no es un temita, que es un temazo, es un temón, ¿no? Que aborda distintas cuestiones, no solamente queda en el ámbito de lo personal, de lo privado, sino que tiene que ver, sobre todo, en el vínculo con los demás. Ya veremos también con Dios. Qué bueno que haya traído este vínculo también con lo creado, con la naturaleza, con el resto de la naturaleza, porque también nuestros hermanos y uno mismo somos criaturas de Dios, ¿no? Bueno, somos parte de este mundo, deberíamos dejarlo por lo menos igualito que como lo recibimos, por lo menos. Vamos, para meditar un poquito en todo esto, vamos a pedirle a Mariana, que está allí en la musicalización, que nos regale un poco de esa bella música. Y además, en un día muy especial, Padre Mateo, no sé si usted lo recuerda, en Argentina, los 13 de noviembre se celebra a Artemides Sati, salesiano, seguramente lo conoce, de la Pastoral de la Salud, santo ahora, los salesianos están felices. Vamos a la música, ¿le parece, Padre Mateo? ¿Y seguimos?
Muy bien, adelante.
Me llamaste en el jardín y no a tu voz yo caminé, la que jamás olvidaré.
Me hiciste para ti, mi inquietud reposa.
casi imperceptible voz, un silbido apacible, nada puede resistirse a su fuego abrasador. Casi imperceptible voz, un susurro en el silencio que convence al intelecto con un nuevo corazón. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Estabas tan cerca de mí, te buscaba afuera. Tarde te amé, de eso estoy tan seguro. Ahora viviré para ti, yo seré siempre tuyo. Siempre tuyo.
Decirle, a veces siento culpa cuando veo que mis hijos no están en el camino de la fe. Eso muchas veces cuando me invade y oro. Y bueno, hará un año y medio falleció mi papá. Y también él estaba en el geriátrico ya a fines de del COVID y no pude ingresar a verlo. Ángela. De verdad.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos de Chacarita, Buenos Aires. Y comentarles que he sentido culpa cuando estuve alejado del Señor. Pues estuve 25 años sin confesarme ni comulgar. Dios los bendiga. Gracias.
Bueno, van llegando muchos mensajes que ya vamos a ir compartiendo también a su debido momento. Te tenemos por aquí, Verónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Aquí estamos. Hola, querido Néstor. Hola, querido padre Mateo Bautista. Aquí tuvimos problemas técnicos, pero juro que no fue mi culpa, ¿eh? Aunque siento un poco de culpa también, porque siempre la culpa está. ¿Cómo anda, padre? Bienvenido también.
Muchas gracias. Y aquí desarrollando este tema tan interesante y, como hemos dicho, que creo que nos afecta absolutamente, sí. Y digo, absolutamente a todos.
A sí. Todos. Estaba escuchando atentamente, ¿eh? No confundir la culpa con conciencia, esto de sentimiento de culpa, que no es solamente una emoción, que la culpa se da en todas las dimensiones, es multidimensional. Y ahora me he enterado que no hay duelo sin culpa. ¿Es cierto esto, padre? ¿No hay duelo sin culpa?
Sí, porque normalmente la conciencia se pone firme, gracias a Dios. Cuando a mí de entrada viene alguien y me dice, padre, yo quiero hablar con usted porque siento culpa, le digo, enhorabuena, enhorabuena de entrada. ¿Por qué? Porque eso se nota que tiene conciencia. Y segundo, eso es que usted dialoga con su conciencia. Y tercero, que quiere hacer un buen trabajo de duelo sobre esto que le está afectando. Pero efectivamente, la conciencia que tiene ese carácter crítico, recuerden, a la conciencia y por tanto a la culpa hay que darle un voto positivo. Es una de entrada. Después vamos a ver si las personas no saben manejar la voz de la conciencia y se quedan en una percepción llamada culpa, pues patológica, rumiante, insistente, en una culpa que se vuelve una rosca. Y por eso hay que hacer un trabajo de duelo sobre el tema de la culpa.
Ah, bien.
Por eso siempre hay. Y en ese sentido, ojo, lo que llamamos culpa, recordemos, vivencia. Yo no le voy a decir sentimiento porque ya sabemos que afecta a todas las dimensiones. Esa vivencia no solo tiene que ver con las cinco dimensiones, tiene que ver con el tiempo.
Sí, seguro, porque a veces, digo, pongamos esto en situación, padre, ¿no? A ver, incluso en situación del fallecimiento de un ser querido, de una persona conocida, volvemos siempre a ese mismo momento. El momento, hoy escuchamos una canción de Serrat, que decía cómo tenía la imagen vívida de su mamá despidiéndose de él, yéndose de su casa, y después, bueno, se entera que falleció.
Sí, y claro, y por eso el factor tiempo, recordemos, tiene que ver primero la conciencia, para ir haciendo una síntesis, ¿no? Hay que escuchar a la voz de la conciencia. Lo malo es cuando no hay una conciencia formada y además no se escucha. No, si yo no hice nada. No hice nada. Pero ¿cómo que no hizo nada? Segundo, que tiene que ver con el pensamiento, la palabra, el decir y la omisión. Con las seis dimensiones y el factor tiempo. ¿Por qué la culpa, que es lo que llamamos vivencia de culpa, tiene que ver con el factor tiempo en la tríada, pasado, presente y futuro? Porque la voz de la conciencia, obviamente, ¿de qué nos pregunta? Por hechos del pasado y del presente, obvio. No me puede preguntar mi conciencia por algo que no he hecho todavía en el futuro, que está por llegar, ¿no? Me está preguntando, ojo, ¿esto que vas a hacer ahora es correcto? Ojo, ¿esto que vas a pensar o decir? Ojo, ¿esto que no vas a hacer es correcto? Pero además me pregunta por lo que he hecho en el pasado. Y es normal, atención, queridas amigas y amigos, la conciencia tiene la obligación, escuchen bien, y el deber, gracias a Dios, porque si no, nos animalizaríamos. ¿Se imaginan ustedes que las personas que son corruptas, por ejemplo, tuviesen una buena conciencia? ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Se imaginan que todos los que han robado tuviesen la voz de la conciencia y dialogasen y devolvieran todo lo que han robado? ¡Qué maravilla! Bueno, pues si una persona, por ejemplo, ha robado, por poner un ejemplo, o ha hecho una afrenta, una ofensa, etcétera, o ha dejado de hacer, el deber de la conciencia es decirle, señora, señor, joven, niño, ¿por qué usted hizo esto? ¿Por qué no lo hizo en el pasado? ¿Sí? Esa es la voz de la conciencia. Ahora bien, como he dicho, el trabajo de duelo es que yo dialogue con mi conciencia. Como el trabajo de duelo es que dialogue con mi herida. Recuerdan, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, que nosotros que hemos dicho que al sufrimiento, a toda herida, hay que reconocerle por los síntomas, ¿no es así? Por sí. Los síntomas. Al igual que una herida del cuerpo lo reconocemos por el miembro, y por los síntomas, tengo la pierna dolorida e inflamada y con hematomas y perdiendo sangre. Los síntomas. Tengo que reconocer la herida interna por los síntomas. No es lo mismo que la voz de la conciencia me esté diciendo, oye, ¿qué respondes a esto? A que yo, por ejemplo, tenga una terrible bronca. Las heridas son concretas. Y por eso, cuando una persona dice, es que siento mucha culpa del pasado, pues eso es una cosa inicialmente buena. Recuerden, todo lo que nos pasa tiene una misión. Como tiene la misión el dolor, avisarnos. Como tiene la misión la fiebre. ¿Cuál es la misión también del sufrimiento? Atención. ¿Cuál es una de las misiones del sufrimiento? Es decir, señora, señor, usted está descontrolado. Tiene una hipersensibilidad. Está superado. Contrólese. Haga algo por usted. Por eso, cuando una persona dice que tiene conciencia, que tiene sensación, o como dicen, sentimiento de culpa, hay que hacer un trabajo de duelo y tiene unas etapas que son las que vamos a ver ahora.
Bueno, podemos hacer esto de ver las etapas. Padre, tengo una pregunta. ¿Por qué hay personas que no tienen una conciencia formada? Y si no la tienen, ¿se puede formar después?
Se debe porque eso es precisamente la hominización. Recuerden que en las seis dimensiones, este esquema que es tan sencillo pero tan práctico como ustedes ven, ¿no? ¿Qué compartimos nosotros con los animales? La dimensión corporal, claro. ¿No es así? ¿Nosotros qué somos? Animales racionales, ¿no? Vamos al mundo de los sentimientos y de las emociones. Los cuatro sentimientos básicos que tenemos, alegría, tristeza, miedo y bronca. Estos cuatro sentimientos y emociones los tienen los animales.
También. Sí.
Néstor, ¿usted tiene algún perrito en casa, alguna mascota?
Sí, una mascotita, una perrita.
¿Y esa perrita, cómo se llama su perrita?
Blanquita.
Blanquita, no será negrita, ¿no?
Blanquita. No, es blanquita.
Es blanquita. Bueno, ¿y Blanquita manifiesta sus alegrías?
Sí, por supuesto, sobre todo cuando llego yo, me tiene un gran aprecio.
¿Y manifiesta sus tristezas?
También, claro, cuando no puede salir.
¿Y muestra enojo y bronca la Blanquita?
Sí, cuando le queremos poner alguna inyección, alguna vacuna, no quiere.
¿Y muestra miedo?
Sí, también, cuando ve un perro más grande.
Claro. ¿Y se le baja el ánimo?
También, cuando está un poquito enfermita.
Claro. Ahora bien, eso nos pasa a nosotros. Pero vamos a la tercera dimensión, que es la dimensión mental. Ahí ya no vamos a comparar a Néstor con Blanquita.
No, por favor.
No. Ahí ya nos diferenciamos. Y díganme, ¿le podemos pedir a Blanquita que tenga conciencia moral?
Es más, tiene memoria de corto plazo, dicen los perros. La retás una vez porque rompió las plantas de mi esposa y al día siguiente lo vuelve a hacer.
Sí, pero recuerde que las que tienen memoria de corto plazo son los perros, los machos. En cambio, las hembras... ¡Ay, qué memoria, Néstor!
No, esto voy a intervenir.
Está hablando con conceptos veterinarios, padre Mateo, eso es terrible.
Esto no es veterinario, no es
bueno. Hay que llamar a un veterinario.
¿Y le podemos decir entonces que Blanquita tiene conciencia?
No.
¿Y tiene culpa?
No creo.
A ver, ¿podemos echarle la culpa a Blanquita de que... yo qué sé, que pongan las patitas sobre la pared y que las manche?
Desparramó toda la maceta, la rompió y la dueña de casa se enoja.
Claro, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad de una conciencia. Eso es propio de las personas. Y aquí viene la pregunta que es muy importante, de vero. Esa conciencia está en las etapas evolutivas de las personas, no sé si, sobre el bien y el mal, la tenemos que ir formando. ¿Y la formamos a través de qué? Del discernimiento y la responsabilidad entre saber y elegir el bien y el mal, lo positivo y lo negativo. ¿Pues así? De tal manera que la persona tiene que formarse una conciencia recta y cierta. Y por eso tenemos principios universales y tenemos los 10 mandamientos. No hacer nunca el mal a los demás. Y hacerles el bien que podemos hacer. Entonces, es muy importante que haya una conciencia formada, recta y cierta. ¿Y por qué esta pregunta es fundamental? Porque ya nos da paso a la otra cuestión. ¿Qué hacer cuando decimos que sentimos culpa y vuelve la culpa? Y la culpa es una rosca. Y atención, y decimos, es una culpa que es, me vuelve depresivo, me vuelve ansioso, omnipresente, me angustia. Es una culpa hasta patológica. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Pero bueno, yo ahora respondería también con otra pregunta. Culpa. ¿No les parece a ustedes que hablar de culpa, 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 recuerden, no es la voz de la conciencia? Culpa es cuando digo, yo no he hecho lo correcto. Solo podemos hablar de culpa cuando reconocemos que no hemos dicho, pensado, o hecho, o dejado de hacer lo correcto. Hasta entonces no hay culpa. Otra cosa, obviamente, es que no reconozca. Pero recuerden, culpa, culpa, culpa es que la persona se dice a sí mismo en un examen de conciencia. Yo he fallado porque he ido contra los valores. Y ahí es donde tengo que intervenir. Y por eso, mire lo que hemos dicho en el acto de penitencial. Yo reconozco que he pecado, lo reconozco, de pensamiento, palabra, obra, emisión. Y porque lo reconozco, digo, mi culpa, mi grandísima culpa. Hay culpa porque yo reconozco que he hecho, dicho, o pensado, o he dejado de hacer algo correcto. Y después tengo que trabajar esa culpa, tengo que reparar el mal, y para ahí viene el trabajo de duelo.
Claro. Me quedé pensando, padre, en la rosca, ¿no? Me quedé pensando en esto que aprieta. Es decir, la culpa, ¿es un instrumento del sufrimiento para enredarnos? ¿Es ese instrumento que utiliza el propio sufrimiento que nos aprieta, que nos asfixia, que nos da angustia?
No, es la voz de la conciencia. El instrumento es la conciencia. La culpa es el resultado. Yo tengo que reconocer si hice o dejé de hacer o pensé, ¿no?, algo bueno o malo. No. ¿Por qué? Mi conciencia me puede decir, oiga, padre Mateo, ¿y usted por qué no hizo eso? ¿Sí? Eso no es culpa. Eso no es culpa. Que mi conciencia, gracias a Dios que la tengo y la permito, además, que me lo pregunte. Y yo me respondo, que me diga, padre Mateo, ¿por qué usted ayer se cayó cuando tenía que hablar? Esa es, hasta ahí es la voz de la conciencia. Ahora bien, yo respondo a mi conciencia y le dije, efectivamente, en esa situación que se estaba, por ejemplo, oprimiendo a un inocente, ¿sí?, yo me callé, no lo defendí y fui un cobarde. Yo reconozco que hice mal. Reconozco mi culpa. Por eso, queridas amigas y amigos, no confundamos los dos momentos. El momento de la voz de la conciencia, que está chirriando, chum, chum, ¿qué pasó? ¿Qué has dicho? ¿No? Y la respuesta que yo tengo que dar.
Bien.
Y por eso ahora vamos a ver los pasos. Cuando se da esta situación, ¿cómo hay que hacer un trabajo de duelo? Recuerde que estoy herido. Aquí hay una herida. Aquí hay una herida interna, ¿no? Y por tanto tengo que hacer un trabajo de duelo. Recuerden, ¿qué duelo es lo que hago conmigo para hacer una sanación?
Padre Mateo, ya dándole pie justamente a que nos cuente un poquito de este proceso de duelo, ¿está bien entonces ser escrupulosos? Porque viste que a veces
no,
para...
No,
no, la escrupulosidad no es buena.
No, tampoco debe estar
bien ser inescrupuloso, ¿no?
No.
Ninguna de las dos cosas.
Los escrúpulos es hasta enfermizos.
Ah, bien.
Recuerden, cuando una persona, la conciencia le avisa y le insiste, tiene que hacerse un trabajo consigo mismo. Porque díganme, vamos a ver, si yo he hecho algo malo, ¿sí? Díganme, ¿la conciencia te va a callar?
No.
Y si la conciencia no grita, es que estoy con una deformación de conciencia. Soy una persona que tengo una mala conciencia. Atención, he formado una mala conciencia. Dígame, si yo he hecho un desastre y me quedo tan tranquilo y no oigo la voz de la conciencia, me he animalizado, con perdón de Blanquita, la perrita, los animales. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando alguien, por eso yo decía, me dice, padre, es que yo siento culpa. Pues muy bien, porque usted tiene conciencia. Ahora vamos a ver qué pasa con eso que usted está vivenciando. Ahora, y por eso viene que hábleme de su responsabilidad. Inmediatamente que una persona me dice que siente culpa, nosotros cómo le tenemos que ayudar, permitiéndole que hable. Cuente lo que su conciencia le dice. Cuente lo que ha hecho o no ha hecho, o ha dejado de decir o pensar, ¿sí? Cuente. Y cómo usted se está respondiendo. Es decir, usted a la conciencia le dice, sí, señora conciencia, yo he actuado indebidamente. O no, mi conciencia, yo he actuado correctamente. Por eso... decimos, ahora vamos a dar como un pequeño decálogo, cuando esta conciencia me insiste, repito, y mire que lo digo a veces, me machaca, vuelve y uno otra vez, y durante un tiempo y después vuelve, no, yo no me puedo quedar como víctima, tengo que responder a la conciencia y hacer un trabajo de duelo, porque tengo que darle una salida. Porque si no, eso se va a volver patológico, enfermizo, depresivo, asfixiante, me va a bajar el tono de ánimo, me va a quitar gusto por la vida. Así pues, hay que dialogar con la conciencia para determinar si hubo culpa, y si hubo culpa, ahora vamos a ver qué hay que hacer.
Ahí estamos. Vamos a pedirle a Mariana medio tema musical, porque tenemos muchas cosas para compartir, el decálogo, mensajes de la querida comunidad de Radio María TV, muchas cosas en este programa donde dialogamos con el padre Mateo Bautista. El duelo y la culpa, el tema de hoy. Ya venimos.
Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner.
Hola Radio María, hola Padre, necesito también que me contesten esto, si yo ya me lo confesé hace mucho, pero igual como que la culpa es muy, muy brava. A mí me pasó cuando mi mamá empezó con demencia senil, después con Alzheimer, y fue tan difícil la situación de no aceptar eso, que bueno, que aunque parezca fuerte, yo decía que ella se muriera. Y en esos momentos, en los primeros momentos, que fueron muy, muy, muy complicados. Y bueno, lo he confesado, me he sentido muy mal, pero bueno, soy un ser humano y en esa situación que estuve, sentí eso. Después, como dice el padre, según la conciencia de cada uno, dice, bueno, pasó y me duró mucho. Ahora lo tengo un poco superado, pero siempre lo pienso. Nunca pude aceptar que mi mamá tuviera esa enfermedad. Y después cuando se murió, sentí mucha culpa. Y a pesar de que después la acompañamos 2 años duros, pero bueno, fue muy difícil. Así que por ahí uno no sabe cómo manejar estas cosas. Si a alguien le resulta que es muy drástico, bueno, es lo que sentí en ese momento. Y bueno, me llevó terapia, me llevó un montón de cosas. Así que acá estoy. Y bueno, como están tratando este tema, ojalá que reciba una respuesta que me calme, pero bueno, es lo que viví, es lo que sentí y es lo que pasó como ser humano, aunque parezca duro.
Y estoy aquí.
Bueno, algunos mensajes más, padre Mateo, que van llegando. Por ejemplo, Norma dice, ¿cuál es el vínculo entre culpa y responsabilidad? Gabriela dice también, ¿qué pasa cuando hay culpa o si hay culpa en medio, por ejemplo, de una guerra, ¿no?, donde hay crueldad? Bueno, planteos que van llegando, padre Mateo, pero estamos hablando de la culpa y el duelo. ¿Qué pasa cuando una persona, bueno, fallece un ser querido, un ser cercano, y la culpa aparece?
Sí, precisamente en este mes pasado de octubre, en la pastoral del duelo, en los grupos Resurrección, tenemos formación permanente con todos los coordinadores. Y el tema precisamente que hemos tratado ha sido este: conciencia y culpa. Y en nuestra guía de coordinadores, en los temas que tratamos, no puede faltar precisamente el tema de la responsabilidad moral, de la culpa y del perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque somos conscientes de que es una realidad que aparece. Por eso esa expresión que usted nos ha recordado antes, yo que incluso tengo un video, que es muy visto, por cierto, que dice, no hay trabajo de duelo sin culpa, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de escuchar de esta hermana, que la verdad que agradezco ese mensaje con tanto realismo, yo deduzco esto, mire, cuando está el tema de la culpa que decimos por medio, siempre hay una herida. Las personas hablan de la culpa como una herida, como un sufrimiento. Y han empleado una palabra, claro, muy común, pero muy necesaria. ¿Cómo me manejo? No sé cómo manejarme. Porque al hablar de la culpa, uno tiene la sensación de que la culpa lo puede a uno, de que lo supera. Por eso hablábamos de esa rosca. Además que la culpa, atención, la culpa se mete bien dentro. Segundo, la culpa se me lleva en el tiempo para atrás. Me pregunta de algo y yo no puedo echar el tiempo para atrás, ¿no? Y la culpa me bajonea, ¿sí? Por eso, atención, se mete muy dentro y me afecta todas las dimensiones. Segundo, me tira para atrás en el tiempo y me pregunta por algo que yo no puedo cambiar, y si no lo puedo cambiar, sigo en la rosca. Y además me baja el ánimo. Y como me baja el ánimo, me baja la voluntad, y me baja la alegría, y me baja el estímulo, y me quita todo aliento. Por eso este tema hay que verlo como que estoy herido. Si está el tema de la culpa por medio, estoy herido. Y en esta hermana que nos ha mandado este mensaje, insisto, tan realista, y de que tenemos que aprender, es que si hay algo que enseña un trabajo de duelo, es que tengo que aceptar todas las realidades que me pasan. ¿Sí? Si algo el trabajo de duelo me enseña sobre mi sufrimiento, es la realidad. La realidad no la podemos cambiar. La realidad no es, sobre todo cuando está la muerte por medio, ¿verdad? La realidad no es como nos gustaría. Por eso, si existe esto que llamamos la culpa, tenemos que hacer ahora un proceso de sanación. ¿Y cómo en líneas generales hay que hacer un proceso de sanación? Pero antes, querida Vero, querido Néstor, ¿le parece bien si recordamos, porque se ha dicho también, cuando hay la muerte de un ser querido, las personas, la voz de la conciencia, y cuando dice, tengo culpa, dice, ¿por qué? Primero, porque me siento como un sobreviviente, me tenía que haber muerto yo. Las personas que sientan esto, que no lo nieguen, recuerden, ¿qué me enseña el trabajo de duelo? Que tengo una herida y que tengo que hablar la realidad sin eufemismos. ¿Cuál es el otro punto que con la muerte de un ser querido hay? Por las cosas que dije con el muerto, con las cosas que tenía que haber hecho con el muerto, con las cosas, atención, esto es muy importante, por ejemplo, decisiones médicas. ¿Cómo no le llevé a otro médico? ¿Cómo no le llevé a otro hospital? ¿Cómo no le llevé a otro país? ¿Cómo dejé de hacerlo? ¿No? Eso es muy común. ¿Qué suele haber también cuando está la muerte por medio? Que después del fallecimiento, de la muerte de las personas, salgan conflictos pendientes que no estaban resueltos con las personas. ¿Sí? No solo es el tema de la muerte, ¿no? Y también, ¿qué suele haber mucho? Ya lo hemos dicho. No estuve presente en el momento que se murió y que más me necesitaba. Atención, que a alguien le vengan estos pensamientos, estas emociones, estas vivencias, eso no es culpa. Que nos quede claro. Esto, insisto, y perdónenme que reitere, eso no es culpa. Eso es la voz de la conciencia. ¿Sí? Entonces, una vez que esa voz se insiste, ¿por qué insiste la conciencia? Porque no se responde a la conciencia. Díganme, si una persona escucha esa voz de la conciencia, que recuerden que no es culpa, y no responde, o se lo quiere quitar de la cabeza, la misión de la conciencia es volverlo a preguntar hasta que la persona resuelva, se responda a sí misma. Y que diga, aquí vamos a decir, dice, sí, yo con mi mamá no me porté como me tenía que comportar. Y reconozco, eso sí, reconozco que hubo culpa. Reconozco que hubo culpa. Y ahora sí, ¿qué hago? Primero, reconocer. Porque les pregunto, querida Vero, querida Néstor, si una persona no reconoce que efectivamente hubo culpa, ¿esa voz machacona de la conciencia se va a callar?
Y no.
Y además, si se acalla y yo no respondo y no reparo, ¿sería bueno o malo, positivo o negativo?
Negativo.
Negativo. Ahora bien, la conciencia insiste y yo me respondo, ¿no? Hice todo lo que podía hacer. ¿Sí? Por eso miren que no es una respuesta a nivel emocional. No es una respuesta a nivel emocional a la conciencia. Tengo que responder desde la inteligencia. Yo no soy omnipoderoso, no soy omnipresente, ¿no? Hice según todas mis posibilidades. Me lo tengo que decir desde un principio racional. Por eso, queridas amigas, amigos, en el sufrimiento, si no se trabaja la dimensión mental, estamos perdidos. Pero, ¿qué tengo que responder también? Desde los valores. Desde los valores. Desde la dimensión espiritual. Y si me digo, no reconozco culpa porque yo hice lo que tenía que hacer. Atención, puede que la conciencia insista una, dos o tres veces más, cuatro. Pero si una persona lo ha hablado consigo, y en esto es muy bueno que haya una persona de ayudante, ¿verdad? O un grupo, ¿eh? Que porque uno escucha razones, cómo se tiene que responder. Si uno se va dando ese mensaje y dice, hice todo lo que tenía que hacer, dije, me estuve, la voz de la conciencia se va a serenar porque ya está respondida. Pero si yo no le respondo y efectivamente cometí un error, hice un mal, hice un pecado, la conciencia va a estar hasta que yo le diga, señora conciencia, acepto que yo cometí un error. Y ahí viene el proceso. Si yo cometí un error, tengo que hacer una reparación.
Claro. Querido padre, hagamos el decálogo, hacemos un resumen a través del decálogo, porque hay mucha gente que está escuchando muy atentamente este programa. Se está llenando de mensajes en nuestro centro de contactos. Hay muchas personas, ¿no?, que quieren saber cómo hacer, cómo gestionar. A modo de resumen, ¿qué dice este decálogo?
Bueno, y creo que ya estamos en el tiempo, ¿no, querida Vero?
Sí, pero damos un changüí.
Sí, empezamos más tarde, si no nos vamos a sentir culpables, padre. Tenemos diferencia de horario, pero los minutos son iguales. La diferencia está en la hora. Quédate tranquilo, padre Mateo.
Bueno, pero creo que este tema lo deberíamos desarrollar otro lunes, ¿no? Con calma. ¿Les parece?
Dale, vamos con un decálogo rápido, entonces.
Pero hagamos una síntesis para llegar a esos 10 puntos.
Dale.
El primero, diferenciar conciencia de culpa. Bien. La conciencia siempre tiene que ser escuchada. Nunca puede ser acallada. Uh-huh. Si la voz de la conciencia me insiste y me pregunta, y yo me lo saco fuera, como no me lo puedo sacar fuera porque la conciencia soy yo, va a volver. Tercero, es muy importante que haya una conciencia formada, recta y cierta, formada en auténticos valores. Cuarto, tengo que sí o sí, insisto, responder al grito de la conciencia con total honestidad y transparencia. No responder a mi conciencia no es acallar la conciencia, es postergar la voz de la conciencia. El otro punto que hemos dicho muy importante, esta vivencia no es solamente un tema emocional, es un tema multidimensional. Afecta a nivel, a la dimensión corporal, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual. El siguiente punto es que para que haya culpa, yo tengo que aceptar que cometí un error. El otro punto es que la conciencia me va a preguntar, como hemos iniciado, sobre lo que he hecho, lo que he pensado, lo que he dicho, o por omisión. Ni he dicho, ni he hecho, ni he pensado y tenía que haberlo hecho. Y tercero, si ha habido un punto más, que ya no sé cuál va. Y,
ocho.
Y si hay error, yo tengo que decirme, realmente he hecho algo y soy culpable.
Asume la culpa.
Asumo, ahí está la palabra. Acepto la realidad de que aquí hay una voz que grita.
Qué valiente.
Y asumo que yo cometí un error. Y el último punto es el trabajo de duelo. Una vez que acepto que yo cometí un error, ¿cómo hago un proceso de sanación? Porque ahí hay una herida, ¿eh? Hay una herida y el trabajo de duelo es para sanar esa herida. Así que el próximo día, después de este decálogo, es una vez que ha habido culpa, ¿cómo yo saneo esa culpa? Y, por supuesto, reparar es sinónimo en gran parte de pedir perdón, aceptar el perdón y perdonar, hacer un cambio de vida y, algo muy importante, aprender de lo que nos ha pasado. Y, fundamentalmente, no quedarnos nunca en una situación machacante de la conciencia sin responderla, porque eso nos puede llevar a una situación de caída de ánimo, a un estado rumiante, a un estado hasta depresivo, y a meternos en una rosca que consiste en que la conciencia grita, yo no respondo, la conciencia insiste, y todo eso me va a perjudicar, me va a añadir más sufrimiento.
Muy bien.
Bien. Bueno, vamos con el tema ¿qué hago yo, no?, para sanar la culpa el próximo lunes, porque este tema continúa, querido padre. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por quedarse en este changüí que la gente lo estaba pidiendo y hacer esta síntesis con este decálogo realmente maravilloso que vamos a seguir ampliando el próximo lunes. Un abrazo enorme, enorme.
Gracias. Hasta el próximo lunes. Adiós.
Señor, aunque hace rato que no hablo contigo, no creas que se me olvidó, que no hay nadie mejor como amigo que tú, mi Señor. Me quedé pegado con las cosas de este mundo y dolió. Un gran vacío fue lo que me dejó. Se me estaba olvidando que allá en el Calvario tú diste la vida por mí. Se me estaba olvidando que en mi abecedario tú eres el principio y el fin, que soportas mi angustia, que tus manos me curan y tu paz me ayuda a sonreír, que aún en medio de la tormenta es tu amor el que me sustenta.